Solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Estudió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Es una arquitecta, empresaria y política española cubana. En la actualidad es la líder del partido político Vox en la capital española. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio Televisión Martín. Les hablaba al comienzo de una mujer extraordinaria. Ella es Rocío Monasterio. Rocío, es un gran placer tenerte hoy en Perfiles.
El placer es mío, Tomás. Un saludo a todos, que me encanta estar hablando para cubanos desde España.
Así es. Bueno, empezamos desde el principio. ¿Dónde naciste y cómo fue esa infancia?
Yo nací en Madrid. Y yo me he educado en España, de hija de cubano, de Cienfuegos. Mi familia asturiana salió de Asturias en un barco que se llamaba El Habana, de Ribadesella, pues porque eran muchos hermanos y en España las cosas estaban mal en la época de mi abuelo y viajaban a Cuba, donde teníamos familia, a prosperar, ¿no? Y Cuba fue un lugar maravilloso. Donde una parte de mi familia, por parte de Monasterio y por parte también de mi abuela, que eran vascos, que también estaban en Cuba, pudieron formar familia, tener trabajo y estar generaciones en Cuba, donde por supuesto se sentían cubanos y defendieron la libertad hasta que con la llegada de Fidel pues tuvieron que salir, ¿no? Y ahora de mi familia ya no queda nadie en Cuba.
¿Y cómo fue esa llegada para tu familia de nuevo de Cuba a España después del triunfo de la revolución en Cuba?
Pues verás, nosotros, mi familia estuvo todo lo que pudo, además ayudando a sacar a gente a través de las embajadas, porque en ese momento pues ya sabíamos lo que estaban haciendo el Che y sus amigos, ¿no? Fusilando la cabaña. Y entonces, bueno, pues después de muchos meses teniendo escondida gente en casa e intentando mantener a la gente a salvo e intentándolo a través de las embajadas y sacando poco a poco amigos hacia Asturias, hacia Galicia, hacia lugares donde tuvieran, o a Miami, tuvieran alguna conexión para poder salir de Cuba, pues mi familia volvió de una parte a Madrid y otra parte a Miami, ¿no? Llegaron a España. España en ese momento pues era muy distinto a Cuba, ¿no? Cuba estaba muy avanzado, Cuba era próspera. Cuba, antes de llegar Fidel, pues tenía los grandes avances de todo, tecnológicos, grandes avances en medios de comunicación, grandes avances comparado con España, que era en ese momento pues pobre. España estaba, bueno, pues en un momento que estaba saliendo de una guerra que había sido terrible, que era la guerra civil, la posguerra fue durísima. Y había un gran contraste entre la Cuba de antes de Fidel, que era la que había conocido en mi familia, que era moderna y puntera, con la España a la que llegaron, ¿no? Que era una España pues en blanco y negro y una España intentando recuperarse de lo que había sido una guerra civil cruenta entre españoles, ¿no? Y aquí volvieron a Madrid y a Asturias. Ellos venían a Asturias a veranear cuando podían, porque querían mantener los lazos con lo que era, por lo que había sido una parte de su familia. Entonces, gracias a eso, pues la llegada fue relativamente más suave, ¿no? Porque tenían primos, tenían formas de volver a empezar, ¿no? Porque es lo que fue. En Cuba se empezó y en España de vuelta se volvió a empezar. Pero eso es algo que yo también creo que de lo que tenemos que aprender, ¿no? Que tenemos que ser capaces, y a nosotros nos han inculcado dos cosas. Una, defender la libertad, defenderla.
Están ahí por unos años y muchos años después naces tú. Háblanos de esa infancia tuya.
Sí, pues nazco yo en Madrid y a mí me inculcan dos valores. Uno, la defensa de la libertad, y porque nos explican todo lo que pasa en Cuba y nuestra familia siempre, pues claro, el exilio, ¿no? Las reuniones de todos los que hablaban y qué podíamos hacer para recuperar la libertad, ¿no? Y poder volver y ayudar a los que venían a casa también, que acababan de exiliarse, y nos inculcan la defensa de la libertad y, por otro lado, pues que tenemos que esforzarnos para por nosotros mismos poder, si te pasa eso, que ojalá no le pase a nadie, poder salir por tus medios, ¿no? Por que tengas un oficio, un conocimiento, un poder, como hicieron muchos, ¿no? Cubanos valientes que tuvieron que salir, se plantaron en Miami o en España y de cero construyeron algo, ¿no? Un negocio, consiguieron un trabajo y con coraje y determinación lo sacaron y hicieron prosperar a una familia. Y ese espíritu y esa iniciativa que yo creo que tienen los cubanos, de esa creatividad, ¿no? Esa capacidad de imaginar, ¿no? De imaginarse algo y hacerlo de verdad, es la que yo admiro, ¿no? Y he visto a cientos de cubanos que han llegado pues de balseros, ¿no? Y ya han conseguido salir adelante, ¿no? Y ese es el espíritu que yo creo que hay que enseñar, ¿no? En el que a mí me gustaría educar a mis hijos. Yo me educo en España, estudié arquitectura en la Politécnica y luego, pues, en paralelo me dedicaba a la política, porque me dedicaba a hacer foros y charlas donde intentaba, pues, difundir todo esto, ¿no?
Para una persona que nace en Madrid, que es esa ciudad antigua, pero a la misma vez es esa ciudad que a la misma vez tiene muchas cosas modernas, pero es como me imagino que de pronto te enamoraste de la arquitectura y por eso estudiaste arquitectura, porque Madrid es un seno de un lugar en donde hay construcción de cosas nuevas, pero a la misma vez en las afueras estás de nuevo en 1500.
Sí, Madrid es una ciudad interesante porque es una ciudad que tiene una historia y es una suma de gente de muchos sitios de España y de estilos muy distintos, ¿no? Pero a mí me encantaba dibujar y a raíz de eso pues entro en la arquitectura. La arquitectura tiene una parte también muy interesante, que es el urbanismo, que tiene mucho que ver con política. Uh-huh. Porque tú cuando diseñas una ciudad o diseñas viviendas, tienes que posicionarte si crees en la libertad en el individuo o no, uh-huh. o crees en que el Estado tiene que acaparar todo, como en el comunismo, y solo esa toma de decisiones ya es política en sí misma, ¿no? Y eso te lleva a construir un modelo de ciudad u otro, ¿no? En que haya plazas, en que la gente se relacione o no, en que las viviendas tengan la propiedad privada, la defiendas o no, en que la escuela sea un sitio de libertad y que puede servir con escuelas distintas, un modelo de escuela para todos igual y sin posibilidad de elegir. Todo eso se ve en el urbanismo y es política, ¿no? Entonces la arquitectura tiene una parte maravillosa que es eso, tiene una parte maravillosa que es la historia, ¿no? Aprender a través de la arquitectura también cómo ha sido la historia del mundo, ¿no? Y tiene una tercera parte, y en la escuela, la Politécnica en Madrid, eso se da muy bien, que es de ingeniería, ¿no? En la arquitectura en España tiene una parte muy importante de cálculo, y esa es la parte maravillosa de construir, ¿no? De con materiales pues poder levantar pues un arco o una estructura, una bóveda, pues eso es maravilloso, ¿no? Y eso también forma parte de esa realidad. La arquitectura tiene de precioso que tú ves un solar y al cabo de unos meses ves algo material, ¿no? Y lo has hecho en equipo. Y el trabajo es en equipo, la obra me parece maravillosa, ¿no? Porque es alinear a mucha gente, cada uno con su oficio, haciendo bien su trabajo, cómo se puede construir algo común. Y eso es precioso, cuando consigues tener un equipo motivado y liderar un equipo en que todo el mundo se siente parte de esa construcción, es muy gratificante, porque es algo material y que está ahí, que vuelves a pasar por la calle, lo vuelves a ver y vuelves a revivir todas esas experiencias, ¿no? Y lo que costaba y lo que no acababas, y que te fallaba no sé qué, y que no te suministraban tal, y bueno, pues son cosas, la arquitectura tiene mucho de realidad, mucho de historia y mucho de contar cómo percibes la sociedad, y eso es muy, muy interesante.
Estamos en conversación con Rocío Monasterio, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión, Martín. Y nuestra invitada de honor, porque es así, es una invitada de honor en este programa de Perfiles, es la española cubana, líder del partido Vox en Madrid. Ella es Rocío Monasterio. Al principio estábamos hablando en este programa cómo tu familia salió de España hacia Cuba y al cabo del triunfo de la revolución del dictador Fidel Castro regresaron a España. Ahí compartieron tiempo entre Madrid y Asturias. A los años, muchos años después, porque eres una chica joven, naciste en Madrid y desde principios te gustaba dibujar y entraste a estudiar la arquitectura y diste una definición muy interesante en lo que es por qué entraste en la arquitectura y cómo la arquitectura también tiene esas tres fases y tiene mucho que ver con la política. Y hay ese sentir que le inculcó tus padres sobre lo que ocurrió en Cuba y lo que pudiera ocurrir en España un día si no se protege la democracia, ¿te dio a entrar a ti en la política?
Sí, así fue, ¿no? Yo desde el principio yo creo que la conciencia política la he tenido siempre, la hemos tenido siempre, porque se nos involucró un poco por la experiencia de Cuba, ¿no? Porque en Cuba había mucha gente que pensaba que con ellos no iba lo que fuera la política, que no les iba a afectar, que esos que hablaban en la televisión y que exponían ideas, bueno, eran ajenos a su realidad, ¿no? Que si ellos trabajaban, tenían una casa, tenían una familia, pues podían vivir tranquilos. Y la realidad fue que no se dieron cuenta y les fueron ganando terreno y de la noche a la mañana se encontraron con que perdieron absolutamente la libertad, la capacidad de trabajar, la propiedad privada, todo lo que tenían, todo lo que habían ahorrado, la libertad para educar a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo muchas familias que fueron ajenas a la evolución de lo que pasó con Fidel y cuando se quisieron dar cuenta ya pues lo habían perdido todo. No fue el caso de mi familia, que desde el principio fue anticastrista, hizo todo lo posible porque Fidel no entrara a La Habana, ¿no? Pero sí, es verdad que hubo muchas familias que pensaron que, bueno, que podrían convivir con esta gente, ¿no? Y eso pues me lleva a mí también a en España estar siempre involucrada en política y a estar en la fundación de Vox, que es un partido político que precisamente tiene su arraigo y su anclaje en la defensa de la libertad, en la defensa de España, la unidad de España y de unos valores como es la defensa de la familia, de la libertad, de la educación. Bueno, la libertad de pensamiento, ¿no? Porque en España lo que estamos sufriendo ahora es un ataque, una agenda ideológica brutal próxima al comunismo, puesto que tenemos en el gobierno a unos socialistas con unos socios comunistas y que lo que están haciendo es llevar a cabo una agenda en contra de los valores de la libertad, contra la libertad económica, en contra de propiedad privada, en contra de la libertad de educación, en contra de la unidad de España.
Me parece muy interesante que estás hablando sobre esto, porque la pregunta que te venía haciendo era la diferencia entre el actual gobierno socialista y el del Felipe González, porque él también fue un partido socialista, pero sin embargo completamente diferente a esto.
Correcto, porque el Partido Socialista de González, que en su momento nos parecía terriblemente socialista, ahora algunos casi lo añoran porque por lo menos tenía un concepto de Estado y la unidad de España, ¿no? Tenía ciertos conceptos claros como que es que España no se podía trocear, que los españoles teníamos que ser iguales ante la ley y en derechos, y eso ya es una base fundamental que es que ahora también está cuestionada. El gobierno y el socialismo de Sánchez ha virado hacia la izquierda radical y hacia el independentismo, el separatismo, que son también sus socios de gobierno para presupuestos. Entonces, los presupuestos de Sánchez los aprueba con el voto de los independentistas de Cataluña, que lo que quieren es partir a España y excluir a los catalanes que no hablan catalán, a los catalanes que no creen en la independencia, a los catalanes que no creen en dividir España, ¿no? Entonces, Sánchez se ha entregado, este socialista se ha entregado a lo peor del nacionalismo excluyente y a lo peor del comunismo. Y por eso en España pues es tan importante ahora levantar la bandera de la no solo de la libertad, sino también del concepto de la soberanía y del Estado, ¿no? Pues, y de lo que es la nación. España es una nación y España ha sido una nación y fue un gran esfuerzo para los españoles estar unidos todos estos años y ahora vienen unos que lo quieren destruir todo en poco tiempo, ¿no? Y eso es lo que nosotros no vamos a permitir.
¿Y si el régimen de Cuba, el régimen de La Habana, hizo injerencia en América Latina, ahora con la ayuda de uno de esos países que esa injerencia triunfó, que es Venezuela, han tratado de hacer también influencia e injerencia en lo que es el gobierno de España?
Sí, claro que sí, porque todo esto, el Puebla, todos estos tienen una agenda ideológica común, ¿no? Y, igual que Cuba, los cubanos castristas entran en Venezuela y destrozan Venezuela, pues ahora tienen como objetivo, entre otros, bueno, han tenido Perú y han conseguido entrar en el gobierno, Nicaragua y ahora Bolivia y ahora España. España es fundamental para ellos porque es tener en Europa un bastión para extender sus ideas del comunismo, ¿no? Y por eso es tan importantísimo desde España apoyando a Cuba y a Venezuela, a los pueblos cubanos y a venezolanos que recuperen la libertad, ¿no? Es desde el punto de vista geopolítico fundamental y aparte que, bueno, pues yo es que lo siento en el alma, ¿no? Lo del pueblo cubano, pues para mí son mis compatriotas también, yo me siento española y me siento también cubana y no puedo dejar de pensar en que necesitan que los que estamos fuera les pongamos voz, porque ellos no la pueden poner, porque ahí pues no puedes hablar, porque quien habla pues automáticamente es represaliado, ¿no? Los actos de repudio, como ese documental que he visto fantástico que lo explica también, ¿no? Como el régimen, pues a cada al que discrepa y al que se permite oponerse a las ideas, pues es automáticamente amenazada a su familia, automáticamente expoliado de todo y acaba en prisión muchos de ellos, que esos son los prisioneros por razones políticas que hay en Cuba, ¿no? Entonces, es más necesario que nunca apoyar a los cubanos, al pueblo cubano, al pueblo venezolano y en España dar la batalla por unas ideas, porque si no, pues esto es un movimiento a nivel mundial, ¿no? Para controlar con el apoyo de Irán, con el apoyo muchas veces de China, a extender una agenda que lo único que trae es miseria, lo único que trae es falta de libertad, lo único que trae es totalitarismo. Que eso es el comunismo, es un fundamentalismo más, igual que el que estamos viendo, por desgracia, de los talibanes entrando en Afganistán más, ¿no? Otra vez. Pues al final, aquí son regímenes que lo que hacen es oprimir al pueblo y acabar con las libertades, y eso es lo que nosotros en España no podemos permitir, pero parece que está dispuesto a dar la batalla, a hacer sacrificios y a defender hasta las últimas consecuencias unas ideas en las que creemos firmemente.
Hacemos una pausa en este programa especial de Perfiles con nuestra invitada de honor, Rocío Monasterio. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial de Perfiles. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos una invitada de honor. Ella es Rocío Monasterio, la líder del partido Vox ahí en Madrid, de España. Es una española cubana y se siente muy, pero muy cubana hasta cierto punto, de pura cepa, como bien dicen muchos. Estábamos hablando de esa injerencia de La Habana y cómo trata de entrar y dar influencias en estos momentos en el gobierno de España. Pero hay que hablar de un tema muy importante porque lo que haces desde el principio, desde tu posición por la disidencia en Cuba, especialmente por las Damas de Blanco y el movimiento San Isidro, ¿por qué lo hiciste?
Bueno, nosotros defendemos unas ideas que sentimos y luego coinciden con las de otros muchos, ¿no? Pero yo cada vez que he estado delante de la embajada cubana en Madrid o cada vez que he ido a acompañar a todos los cubanos que viven en Madrid o en Miami, pues lo he hecho porque estoy defendiendo también mis raíces, ¿no? Y porque creo que ellos, si no, no tienen voz, ¿no? Yo hablaba con las damas de Lanco y hablo con la oposición cubana y me escribe muchas veces, me escribe gente de sitios recónditos de Cuba, ¿no? Que me dicen, mira, Rocío, he cogido una bicicleta para hacer no sé cuántos kilómetros para poder ir a un hotel que tenía wifi para poder escribirte, que ayer vi tu vídeo en el paquete, que me, lo que pasan después de cenar, ¿eh? Para ver los vídeos en los ordenadores, y nos dio muchos ánimos, nos dio mucho apoyo, nos dio mucha fuerza, ¿no? Entonces, a mí cada vez que me escriben diciendo, por favor, sigue hablando, pues es el que me convence, ¿no? Para no dejar de ir absolutamente a nada y no dejar de hacer nada que pueda dar la fuerza al pueblo cubano para rebelarse contra el castrismo, porque el pueblo cubano es el que tiene que recuperar su libertad ahí en La Habana. En La Habana, en Cienfuegos, en Holguín, en Santa Clara, en todos sitios. Y ese levantamiento del movimiento San Isidro tiene de maravilloso que es el pueblo levantándose contra su opresor, ¿no? Contra el castrismo. Y es en Cuba, y es la gente que ya sale de sus casas y dice, se acabó. Y eso es nosotros lo que estamos impulsando. Nosotros lo que estamos es acompañando, dando fuerzas, dando ánimos a todos esos héroes que están allí. Porque salir en Madrid delante de la embajada cubana, eso no tiene ningún mérito. Porque Madrid es un sitio de libertad. Nadie te va a pegar, nadie te va a encerrar, nadie te va a meter en prisión por hacer eso. Lo que tiene mérito es hacerlo en Cienfuegos, hacerlo en Santa Clara, hacerlo en La Habana, hacerlo en Holguín, porque ahí sí te van a buscar a tu casa y sí te encierran en prisión, o sí van a vengarse contra tu familia, y sí que pasas hambre, y sí que tienen un problema gravísimo todos los días, y lo estamos viendo, ¿no? Entonces yo lo que quiero es animar para todos los que nos escuchen desde la isla, para que sigan luchando, que van a tener nuestro apoyo, que van a tener, que no vamos a dejar de ir a nada, no vamos a dejar de darles apoyo a lo que necesite, a presionar para que Europa, Estados Unidos, todos los países que se dicen que defienden la libertad lo hagan de verdad. Yo esto lo lucho así porque a mí me transmitieron ese amor por Cuba, y me transmitió mi padre y mis tíos, que muchos de ellos ya no están aquí, y yo les aseguré que yo iba a pelear por todo esto, y así lo estamos haciendo, ¿no? Entonces yo quiero que mis hijos, y espero que ellos lo vean, puedan ver Cuba libre, ¿no? Puedan ver al pueblo cubano libre, pero lo que quiero es que tengan claro que tienen que pelear por ello, que esto no es algo que lo ves en la televisión, que es algo que lo llevas en el alma y que tiene que ser un trabajo de todos, unos dentro de la isla, otros fuera, otros en política, cada uno desde su lugar, ¿no? Y esto es la conciencia política, no es celebrarlo cuando ya lo vemos en la televisión, no, es participar en todo esto. Entonces, lo que tenemos que conseguir es transmitir a nuestros hijos, a los que tenemos alrededor, esa conciencia por impulsar los valores en la sociedad en los que creemos firmemente, ¿no? Y allá donde estamos, en Estados Unidos, en España, en Cuba, empujar para que esto salga adelante, porque es la única manera de que de verdad, en este caso el pueblo cubano, retome las riendas de lo que se les arrebató, recobren su libertad, recobren sus derechos y que puedan tener un futuro de prosperidad, ¿eh? Pero que el futuro es del pueblo cubano, no es de los gobernantes, y eso es lo que tenemos que impulsar, y esa es la suma de muchos que en muchos lugares del mundo, en el exilio y en Cuba, creemos en todo esto y que estamos dispuestos a dedicar nuestro tiempo y a pelear por ello y a transmitirlo a las siguientes generaciones.
¿Y esa reacción por parte de la izquierda después del 11 de julio, cuál fue?
La izquierda estuvo callada. Sánchez no se atrevió a decir que Cuba era una dictadura. En todas las declaraciones que hizo, hizo todo tipo de afirmaciones para esquivar la palabra dictadura, claro, porque él es un socialista, socio de comunistas. Y la izquierda estaba incomodísima, los medios de comunicación no sabían cómo plantear en España el tema de Cuba, porque muchos de estos que van a Cuba, a los hoteles de lujo, a dar propinas y a decir qué pena a los cubanos, y luego cuando salen en una televisión no se atreven a denunciarlo, ¿eh? Porque en España lo que tenemos es una izquierda progre, una izquierda caviar, una izquierda de lujo, que se atreve a hablar de la